NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS, Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Hola, bienvenidos, bienvenidas. Otra edición de NNC Radio Fapa. Enhorabuena a todas las corredoras que ayer participaron en la carrera de la mujer. Tenemos unas fechas llenas de acontecimientos, no solo de tipo social, sino de otro tipo de motivos que ya nos llevan al verano. Así que os vamos a ir anunciando algunos de los contenidos que vamos a tratar en esta edición de NNC Radio Fapa. Hablaremos con alguna diputada, y digo alguna porque aún no tenemos cerrada una de las comunicaciones, diputada de la Asamblea de Madrid, sobre la pregunta realizada en la Asamblea de Madrid a la consejera de Educación sobre el desalojo de la FAPA Giner de los Ríos, Francisco Giner de los Ríos. Contactaremos también con FAPA Alcobendas.
De APAS, Francisco Giner de los Ríos.
Por el Festival de APAS de Alcobendas. Tenemos que hablar, lógicamente, de los encierros, de la movilización de los estudiantes contra Bolonia. Tenemos también entre los temas uno sobre la educación en los correccionales y un asunto que a todos nos puede interesar, la, digamos, estancia de niños saharauis en vacaciones de verano. Quizá a las familias, a las APAS, les pueda interesar conocer esta información. Nuestro programa dedicado a la educación, Bueno, a la sintonía se sumaba un programa anterior. Vamos a saludar en primer lugar a nuestro compañero Carlos Martínez. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal, Juan y radio oyentes? Buenas tardes.
Pues estamos en una hora de la tarde en la producción, pero hoy hemos sabido que desde Radio Almenara también se está emitiendo por las mañanas en miscelánea el programa de NNC Radio Fapa. Así que agradecérselo a los compañeros de Radio Almenara. Y vamos, Carlos, a hacer algún repaso a algunas de las noticias sobre educación que puedan haber sido más significativas de la semana. ¿Te parece algo muy breve?
Me parece muy bien. Y después de darle las gracias a Radio Almenara, efectivamente.
Bueno, vamos a empezar por hoy mismo, 11 de mayo. Tenemos como titulares del País, el Supremo carga sobre los obispos las indemnizaciones a sus doctores. Noticias sobre la Generalitat de Cataluña, que ha, de algún modo, protestado porque las irregularidades en la contratación de profesores de religión tenían finalmente que pagarlas cuando estos iban a los juzgados a reclamar pues un despido improcedente, ¿no? Hay un debate sobre 2 o 3 horas de castellano en Cataluña y una noticia que es de gran interés: arte contra el fracaso escolar. Eso me lleva a pensar en todas las iniciativas en las que el teatro y la música y la danza están en los centros de secundaria pues funcionando muy bien. Por ejemplo, con el programa Yehudi Menuhin. Que recogía que los padres frenan el traslado de 300 alumnos en Vallecas. Tendremos que hablar con la delegación de Vallecas para que nos lo aclare. Y el 8 de mayo estábamos con un reportaje sobre educar en Internet, perdón, padres, mejor educar que espiar en Internet. El diario Público volvía a recoger el asunto de la ley de educación catalana que dará más protagonismo al director. El diario Que destacaba el escaso seguimiento de los paros, en los paros de profesores. Voy a hacer solo una anotación sobre este seguimiento. Según la Consejería de Educación, en primaria solo hubo un 8%, en infantil un 3, en secundaria un 3%. Contrasta claramente con UGT Madrid y CESID, que hablan del 90%. Prueba de sexto, día 7 de mayo. Fijaos, El País destaca como titular cuántos huevos hay en 2 docenas y media sobre la prueba de sexto. ABC destaca con quién vives habitualmente como una de las preguntas que aparecen en la prueba de sexto. Otros diarios como 20 Minutos hablan de Galileo Galilei y las capitales europeas caen en la prueba de sexto de primaria. La publicación Que te hace un reto. ¿Sabes más que un niño de primaria? Bueno, tenemos algunas noticias más sobre la prueba en Cataluña, pero dado que tenemos muy poquito tiempo y ya pues tenemos alguno de nuestros invitados esperando, vamos a hacer solo una mención sobre una noticia que nos ha llegado hoy mismo. Se trata de una resolución que aparece publicada en el BOCAM del lunes 11 de mayo, es decir, desde el día en que se produce este programa, por la que la Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales amplía el repertorio de materias optativas para la impartición en el bachillerato. Se trata, para segundo de bachillerato, de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales de la optativa Fundamentos de Administración y Gestión. Especialmente a todos los chicos que van a cursar segundo de bachillerato, echad un vistazo al boletín oficial de la Comunidad de Madrid de hoy, lunes 11 de mayo, porque aparece una modificación en las optativas. Bueno, Carlos, no te he dejado participar porque soy un abusón, ¿no?
Aquí la lista, pero las he leído. Y entonces, por ejemplo, entre las optativas aparecen pues teatro, para impartir por los profesores de lengua y literatura, aparece también literatura hispanoamericana, si no recuerdo mal, aparece pues una, digamos, una ayuda a aquellos que tienen algo de problemas con la lengua, aparece también una de refuerzo, o sea, un refuerzo, aparece también un refuerzo para matemáticas, para aquellos que las llevaban un poco flojos quizá. En fin, es una lista de unas 10 o 12 que puede ser interesante. Otra cosa es luego cómo se pueden organizar realistamente los horarios, que a veces ahí hay dificultades serias para dar una libertad total de elección, no siempre es fácil.
Bueno, pues vamos a estudiar las optativas. Hay otra noticia de la que tenemos que hablar. Este fin de semana, concretamente el sábado en Madrid, hubo una manifestación que arrancó desde la calle Alcalá y que fue hasta la plaza que está junto al Reina Sofía, donde los estudiantes de la Asamblea Universitaria contra Bolonia organizaron distintos talleres con todos los que estuvieron allí, pues familias, padres y demás. Tengo que decir que, desgraciadamente, yo no pude asistir y me gustaría hacer dos puntualizaciones. Una, en una publicación, Nueva Tribuna, ha aparecido un artículo en el que algún lector pueda entrever, deducir que la FAPA Francisco Giner de los Ríos está apoyando o apoyaba esta manifestación y las reivindicaciones de la Asamblea de Estudiantes contra Bolonia. La FAPA Francisco Giner de los Ríos aún no se ha pronunciado. Y tengo que decirlo desgraciadamente así porque estamos estudiándolo. Estamos preguntando a todas las partes. Estamos intentando llegar a tener un punto de vista común de las asociaciones de madres y de padres, y eso no se puede hacer rápidamente. Tenemos que decir que han sido los estudiantes quienes han impulsado la protesta contra Bolonia, que han sido después un grupo de profesores universitarios los que han empezado a sumarse a ese tipo de, a esa reacción, pidiendo una moratoria y planteando una reflexión conjunta de toda la sociedad, y los padres, al menos en la Comunidad de Madrid, aún estamos estudiándonos, porque es muy serio, porque es el futuro, la universidad es buena parte del futuro y estamos todavía sin una postura.
Sí, yo creo que hay que decir que realmente la organización de profesores, investigadores, es bastante numerosa porque ha surgido hace muy poco y la plataforma tiene ya bastantes cientos, creo que ya pasa del millar de asociados en toda España. Y por otro lado, efectivamente, las asociaciones de padres, lógicamente, son muy complejas, puesto que estamos en cada centro, en cada instituto, en cada colegio, en cada escuela infantil, y, bueno, pues para que tenga la consulta un cierto realismo de haber escuchado bastantes opiniones y haber escuchado, además, efectivamente, a profesores, no solo a los que están en contra, sino también a los que están a favor, etcétera, es complejo. Yo puedo decir que en el instituto al que asiste mi hija como alumna, sí hemos organizado un debate que fue muy interesante, en que hubo voces de personas buenas conocedoras del proceso de Bolonia a favor y también una voz en contra, y entonces los padres de ahí sacaron, yo creo, una información muy interesante, muy rica, porque fue bastante matizada, se habló durante casi 3 horas, asistió a la dirección del centro. Y bueno, yo creo que fue una reunión verdaderamente interesante y sugiero que aquellos que les pueda apetecer organicen algo parecido. Y si no tienen de dónde sacar profesores o expertos en estos temas, pues pueden llamarnos al teléfono de la FAPA o al correo que damos en nuestra página, porque desde ahí les podríamos ayudar a organizar reuniones de este tipo.
Sí, bueno, el correo, nuestro correo es radio@fapaginerdelosrios.org. Y también el teléfono de la Federación es el 91-553-9773. Este fin de semana, pues bueno, tengo que decir que estuve en ese acto y fue muy interesante, y los padres que asistieron pues fueron interesados en continuar profundizando, porque lógicamente es mucha la información y la reflexión que precisa este tema, ¿no? Contra Bolonia, este fin de semana ha habido un evento especial en las radios comunitarias y tenemos que dar desde aquí, pues desde nuestro pequeño y novato espacio, nuestra más sincera felicitación por la cobertura que tuvo la movilización de la Asamblea de Estudiantes contra Bolonia. Hubo desde la Unión de Radios Libres y Comunitarias un auténtico despliegue de medios. Yo he estado oyendo buena parte de aquel despliegue. Se conectaron simultáneamente Radio Vallecas, Radio Almenara, Onda Merlín, Radio Enlace, Radio Fuga, Eco Leganés y Radio Clara. Y ahora mismo, para todos aquellos que quieran saber qué ocurrió durante aquellas 2 horas, hay una retransmisión grabada en la página www.audio.urcm.net, donde, con el título Retransmisión Manifestación Antibolonia del domingo 10 de mayo, se puede escuchar todo, se puede seguir el excelente programa que dirigió nuestro compañero Rafa. Así que, bueno, enhorabuena por el esfuerzo, el despliegue, y yo lamento no haber podido disponer de ese día. Lo que sí le hemos pedido ha sido permiso a nuestros compañeros de Radio Almenara para utilizar en nuestro programa una de las grabaciones, de las entrevistas que el viernes anterior, exactamente el viernes 7, hubo, dado que un grupo de estudiantes de secundaria, ojo, no estamos hablando de estudiantes ya universitarios, estamos hablando de estudiantes de secundaria movilizados, muy, muy concienciados, pues protagonizaron un encierro en el IES Lope de Vega. Les hemos pedido permiso para utilizar esta entrevista y sobre todo porque contiene un manifiesto de los estudiantes y con vuestro permiso, pues y ya el de Radio Almenara, aquí va.
Buenas tardes, comenzamos.
Buenas tardes, comenzamos.
Buenas tardes, comenzamos. Buenas tardes, comenzamos.
NNC Radio FAPA.
Se han mezclado dos audios. Es este encierro y es Lope de Vega. Se han mezclado dos audios y en el directo tenemos estos problemas. Está encierro y es Lope de Vega y sale, sin embargo, la sintonía de nuestro programa. Los técnicos de Radio Enlace dirigentemente están trabajando sobre ello. Y me
parece... Con denuedo y máxima eficacia.
Exactamente. Pues yo creo que si no es posible, porque no entiendo el porqué, vamos a ver ahora.
La informática es un poco misteriosa.
No. Está mezcla.
NNC Radio FAPA.
No tiene ningún sentido esto. No tiene ningún sentido y bueno, pues como nos ha descolocado
Juan,
un poco.
Tiene el sentido de que la vida es así y no se puede uno suicidar constantemente.
Bueno, pues disculpad por estos problemas técnicos. Vamos a iniciar nuestra nueva sección. A el programa, a una nueva sección que tenemos Repensando la Educación con nuestra compañera Laura Vargas. ¿Repensamos la escuela?
Sí, seguimos repensando la escuela.
Pues venga, vamos a ello. Laura, cuéntanos.
Vale, voy a empezar clarificando un poquito y resignificando y situándonos históricamente. Siempre hablamos que la educación está en crisis, ¿no? Es algo que venimos escuchando constantemente. Y el tema es que los términos que estructuraron el funcionamiento de la educación han perdido su sentido. Docentes, infancia, escuela, saber, diploma, alfabetización, todos esos conceptos han quedado sin sentido, sin significado. Entonces, lo que planteamos desde este espacio es resignificar esos conceptos. Y para esa resignificación tenemos que hacer un recorrido histórico. ¿Por qué un recorrido histórico? Porque la escuela ha sido planteada como una vinculación muy íntima entre escolarización y modernidad. Y a partir de ahí se concibe a la escuela como una construcción moderna, constructora de modernidad. ¿Qué quiere decir eso? En el siglo XIX, la escuela se conforma como la única, como el sitio de educabilidad posible, ¿sí?
Uh-huh.
Es una forma educativa específica, diferente a la que se hacía anteriormente, artificial, que estuvo macerada durante muchos siglos en un espacio geográfico determinado, el occidente europeo, y que se expandió en poco tiempo por todo el globo, y logró volverse la forma hegemónica de educabilidad en todo el mundo. ¿Por qué se sitúa la escuela concretamente en la modernidad? La modernidad es una época de ebullición, de ideas, ¿sí? Y es donde se sitúa al sujeto como centro del universo, y al sujeto pensante, al sujeto cartesiano, al sujeto de la razón. Y es cuando se construye el sujeto de la razón, se construye la condición humana, que significa también construir la condición humana, alejarse de la animalidad, ¿sí? Para emerger puro y limpio y poder expandir y difundir la razón. Es lo que Lorenzo Lusuriaga llamaba el proceso de hominización, dejar de ser hombres para aprender a ser hombres. Entonces, esta educación moderna pone al sujeto en el centro y es el sujeto el que pasa a dominar y controlar el exterior. La modernidad convierte la educación en el proceso por el cual el hombre se convierte en hombre. Y esto tiene que ver con lo de la condición humana que os comentaba anteriormente.
¿Ser humano, podemos decir?
El ser humano, claro.
Bien.
Pasar de ser animales es ser especie para ser humanos. Y este es el gran avance que hace la modernidad, intelectualmente, epistemológicamente. Esta educación, también, ¿por qué surge y por qué se construye de esta manera? Porque este sujeto que razona cree en el progreso. ¿Sí? Entonces se vincula la educación con el progreso, con el futuro deseado y con el bienestar general. Es una época también de utopías, ¿no? De todo lo realizable. Es la época de las grandes vacunas, de los grandes descubrimientos, los grandes avances. Y el hombre piensa que todo es posible, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible todo? A través de la educación. También, desde la estructura geopolítica hay un cambio fundamental. Hay un cambio en el sentido del poder. Ya el poder no es ascendente, vertical, hacia abajo, sino descendente. ¿Sí? La soberanía radica en el ciudadano. Y para legitimar esa soberanía existe la democracia, ¿no? Por eso es la idea de educar a todos, de educar al ciudadano para legitimar esa democracia. Y se construye, se produce un orden, ya no es el orden recibido, esa verticalidad que os comentaba, ascendente, ¿sí? de una monarquía o de quien fuere, sino que el poder es producido entre todos. Y la red escolar va a cumplir una función fundamental aquí, socializar a todas las generaciones, socializar a las nuevas generaciones en los principios, los valores y las reglas que el nuevo orden necesita para que puedan internalizarlas y puedan naturalizarlas. Entonces, ¿cuál va a ser el gran objetivo de la educación moderna que se inscribe en este territorio? El buen ciudadano. Y el buen ciudadano que tenga dignidad y que favorezca la igualdad. Son los principios de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. Y en este contexto se construye la educación. ¿Cuál es? Bueno, ahora vamos a seguir con otros contextos, pero ya vamos vislumbrando por qué la educación está en crisis. Porque los mismos conceptos que se elaboran para un momento histórico preciso, los seguimos manteniendo hoy, pero con otro contexto histórico.
Entonces, una píldora de reflexión para el próximo programa.
Pues sí, el próximo programa seguiremos.
Muy bien.
Muchas gracias.
Gracias. Bastante profundo. No sé qué os habrá parecido a vosotros esta reflexión sobre la escuela, que es menos historias de la escuela, ¿verdad, Carlos?
Me ocurrían muchas cosas, claro, estando básicamente de acuerdo con Laura, pero es posible que sea un lenguaje complejo y que, honradamente, no todo el mundo le sea fácil seguirlo, ¿no?
Hicimos esa reflexión después de hablarlo. Sí. Bueno, tenemos ya con nosotros a la diputada de la Asamblea de Madrid, Mercedes Díaz Masó. Mercedes, hola.
Hola, buenas tardes.
Hola, Mercedes, buenas tardes. Soy Carlos Martínez.
Hola, Carlos, buenas tardes.
Estoy ajustando porque alguno se dispara. Mercedes, gracias por atendernos, que estás pillada, espero que no sea en un atasco además. Y con
no os preocupéis, muchas gracias a vosotros.
Pues muchas gracias porque teníamos gran interés hoy en tratar una pregunta que se elevó a la Asamblea de Madrid. Sí. Sobre el desalojo de la FAPA Giner de los Ríos. Entonces, queríamos haber tenido en el programa para que fuera lo más objetivo, aunque sea algo muy nuestro, porque lógicamente fue el desalojo de nuestra federación, queríamos haber tenido pues a todos los grupos parlamentarios. Hemos hablado con Lali Vaquero, que iba a intervenir hoy, pero finalmente no hemos terminado de cerrar la cita, y también con Juan Soler, por parte del Partido Popular, que finalmente tampoco podía hoy acudir a contestar a nuestro programa. Pero bueno, al menos unas palabras que nos sitúen en qué tipo de respuesta hemos tenido, Mercedes.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que no fue una pregunta, sino fue una comparecencia en la que tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista, y ahora hablo también en nombre de Izquierda Unida, aunque nadie no haya podido atender vuestra llamada, porque así me consta, en la que tanto los dos partidos en la oposición estamos muy 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 preocupados por lo que le ha sucedido a la Federación de Padres más representativa de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, Francisco Giner de los Ríos. Nosotros queremos instar al Partido Socialista Kirchnerista de la Comunidad de Madrid que le devuelva los derechos que le pertenecen a esta federación para poder ejercer con dignidad y con la representatividad que me corresponde, que se ha ganado por derecho durante estos últimos años, les devuelva su local para que puedan, como ya he dicho, poder ejercer los bienes que les son propios. Uh-huh. Ese es el objetivo del Partido Socialista, porque nosotros creemos en la participación de los padres y de las madres como un derecho y como un deber, y solamente se puede garantizar si se tienen los recursos adecuados y los espacios adecuados. El Partido Popular no lo ve así. El Partido Popular en esa comparecencia nos dijo que el motivo del desalojo era por cuestiones de austeridad económica y porque además los acuerdos se rompen. Pero al Partido Popular hubo que recordarle que el acuerdo que firmó con la FAPA Francisco Giner de los Ríos tenía dos puntos. Uno, que le cedía temporalmente un local para que realizase sus fines, y el segundo punto, que él nunca habló en esa comparecencia, es que mientras que no se les diese un local en propiedad, la administración que competente, en este caso desde luego la Consejería de Educación, debería de garantizarle un local a FAPA Francisco Giner de los Ríos. Uh-huh. El gobierno regional desde luego no ha entendido este acuerdo, no ha entendido el segundo punto, y ya os digo, y lo lamento mucho decirlo, que no está dispuesto en ningún caso a reconsiderar la situación de poder dar un local a la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Pero también os digo, para que no desesperéis ni desesperemos, que el Partido Socialista va a seguir insistiendo. Hemos vuelto a solicitar la comparecencia, la vamos a sustanciar en la próxima para el mes de septiembre y octubre, porque entendemos que hay que, bueno, se acaba el periodo parlamentario. Y para esas fechas nosotros vamos a insistir, porque además lamento mucho que no esté Juan Soler en el programa. Dijo, sus palabras fueron, que este era un tema muy viejo y que además no era de interés general. Que a nadie le... cito textualmente lo que dijo en esa comparecencia. Que a nadie le interesaba lo que le pasa a la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Bueno, pues yo creo que se equivoca el Partido Popular del Gobierno Regional. Hay muchas personas interesadas por lo que le sucede a la FAPA Francisco Giner de los Ríos, desde luego a la FAPA, desde luego a la Federación, desde luego a los padres y a las madres comprometidos por la educación de sus hijos de manera individual y también colectiva a través de su federación. Pero también nos preocupa el Partido Socialista, porque nosotros creemos en la participación de los padres y de las madres como un elemento clave para la mejora de la calidad de la educación. Uh-huh. Y yo lo siento mucho por el Partido Popular y lo siento mucho por el Gobierno Regional, pero este grupo parlamentario socialista se compromete a seguir exigiendo lo que le pertenece por derecho a la FAPA Francisco Giner de los Ríos.
Pues te agradecemos desde luego tus palabras y yo voy a seguir insistiendo en que el Partido Popular nos diga por qué, ¿no? Porque incluso me han llegado noticias de que nos ha tachado de ser seres peores que los ocupas.
Lo dijo el otro día en la comparecencia, que os habéis comportado como ocupas, y en realidad y eso es lo que teníamos o lo que teníais que haber hecho para darle razón. Teníais que haber quedado en vuestra sede y que se hubiesen desalojado, y sin embargo la FAPA, yo creo que comportándose de una manera, yo creo que muy prudente y muy seria y muy sosegada, no lo hizo. Abandonó el local y ahora está esperando a que el gobierno regional cumpla los acuerdos que tiene que cumplir, porque es lo que dice el acuerdo que se firmó con el Ministerio, bueno, con entonces la Dirección General de Educación, que hasta que no se le diese un local en propiedad, la Administración Educativa les tendría que garantizar una sede.
Efectivamente, pues así lo dice el Boletín Oficial del Estado del año 1993, y está publicado. Pero, ¿no crees quizá, Mercedes, que es que para el señor Soler, pues realmente que más del 50% de las escuelas públicas de Madrid estén concernidas en la FAPA, para él es algo despreciable, porque total, al fin y al cabo es escuela pública, ¿no? Y eso, ¿qué le importa al señor Soler? Bueno, pienso yo, no sé, es una posibilidad, ¿no?
Hombre, yo creo que más que a Juan Soler, que es al gobierno regional.
Al gobierno regional, claro.
Gobernado por el Partido Popular que representa Juan Soler en la Asamblea de Madrid, lo que le preocupa mucho es que haya una organización de padres y madres que se preocupe, valga la redundancia, por la educación. Y sobre todo con una educación en la escuela pública. Eso es lo que les molesta, porque ellos no tienen ningún interés por la educación. Para ellos la educación es un negocio. Y como para Papa Francisco Giner de los Ríos no lo es, y lo denuncia en todos aquellos lugares donde puede denunciarlo, no quiere, lo que quiere es callar la voz de la Papa Francisco Giner de los Ríos.
Y programas como este lo confirman, ¿no? No nos merecemos ningún local, claro, ni siquiera ser escuchados, porque total, no representamos más allá que nada menos que la educación pública de Madrid, ¿no? ¿Qué significado tiene eso?
Y, y luego además dicen que no todas las federaciones tienen lo local, como si hubiese más federaciones en la Comunidad de Madrid tan representativas. Bueno, no digo tan, es que no hay ninguna otra federación que tenga el número de asociados que la Jiménez de los Ríos.
Pero ni de lejos.
Ninguna otra federación, ni siquiera la Federación de Padres y Madres de la Escuela Católica. Ni siquiera esa.
Pero ni remotamente, aquí. Vamos. No,
no. Bueno, pues seguiremos pidiendo a Juan Soler, al Partido Popular, que participe aquí para ser incluso objetivos en un tema que nos duele tanto como sí. Este, ¿no? Para que exprese su opinión y, lógicamente, a Izquierda Unida, que hoy no ha podido participar. Mercedes, te agradecemos un montón, como siempre, pues tu prestitud, en fin, que lo que nos gustaría es tenerte aquí un día, que es mucho más fácil hablar de cara a cara, ¿verdad?
Sí, pues cuando queráis contar conmigo, yo perdonadme, pero este tema para mí es, como sabéis, claro. Me lleva muy 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 el hondo y quizá a lo mejor mis palabras suenan un poco exaltadas, pero es que no puedo evitarlo, me parece que es una cuestión de justicia.
Bueno, en parte es posible que algún oyente no sepa que has sido anterior presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos, sin que tu adscripción política ahora suponga nada, porque esta es una federación que no tiene nada que ver con ningún partido, y de hecho, si saliste de la federación fue por tu entrada en el Partido Socialista, ¿no?
Sí. Por supuesto, eso está claro, pero eso yo creo que son dos cosas distintas, ¿no? Sí. Una es el respeto a la política de partido, que creo que en nuestra organización se ha respetado siempre, y otra cosa es hacer política de partido, y cuando uno decide hacer política de partido, por ética, tiene que, bueno, no solamente por ética, sino porque eso dicen los estatutos de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, pero de luego por ética, uno tiene que alejarse del movimiento asociativo porque, como tú bien has dicho, es una organización independiente de cualquier partido y así tiene que seguir siendo, ¿no? Porque si no, perdería toda credibilidad.
Así es.
Y yo defiendo, desde luego, como no podía ser de otra manera, la independencia de las organizaciones sociales, no solamente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Pero tengo que decir que sigo siendo madre de dos hijos escolarizados en la escuela pública y que sigo participando, por supuesto, en el movimiento asociativo.
Claro,
porque
claro.
Eso es independiente de
claro.
mi dedicación como cargo público en el Partido Socialista.
Una cosa
y por eso digo que es una cuestión de justicia, no solamente porque haya sido presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, sino por mi compromiso con la escuela pública y con mi compromiso con la participación.
Pues yo pienso, Mercedes, que a lo mejor dentro del PP, que suelen hablar con bastante frecuencia de patria y de nacionalismo encendido, este tipo de cosas, sin embargo no tienen conciencia que justamente donde se quiere, digamos, conciencia de lo que significa el Estado, de ser miembro del Estado, es justamente en la escuela pública. Fue la escuela pública donde se hizo la nación francesa y fue en la escuela pública donde se hizo el Estado alemán. Y quizá en España hay problemas y dificultades porque esta gente no lo ha entendido. Para hacer Estado hay que hacer escuela pública.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos. No solamente no lo entienden, sino que además tienen la desfachatez de decirlo. Si vosotros pudieseis seguir algunas de las intervenciones que los parlamentarios hacen en el seno de la Cámara Autonómica, podríais decir que lo que hace falta es menos Estado. ¿Eh? Claro. Eso es del Partido Popular.
Habiendo pero negocio, ¿qué falta hacer Estado, verdad?
Claro. Aquí lo que hace falta es más compromiso de las administraciones con los ciudadanos y con las ciudadanas, y la única manera de hacer eso es haciendo Estado, y el Estado lo hacemos todos. Todos estemos donde estemos y en el lugar en que nos toca trabajar en cada momento. Y eso hay que hacerlo ver, hay que hacer pedagogía. Pedagogía con la ciudadanía, pero también hay que hacérselo ver al Partido Popular con nuestro compromiso y con nuestro trabajo diario. Y desde luego lo que tenemos que hacer es seguir insistiendo y no dejar que nos avasallen y no dejar que sucedan cosas como lo que le está sucediendo a la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Yo creo que
pues insistiremos. Insistiremos, Mercedes, vamos a ser pertinaces, que claro. Quede constancia.
Como la
y
sequía.
Vamos a tener que seguir con el programa. Tenemos, pues fíjate, ahora tenemos una comunicación con FAPA Alcobendas. Y,
muy bien.
Y bueno, pues que muchísimas gracias de nuevo por tu aportación y un beso muy fuerte.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y desde luego contar con el Grupo Parlamentario Socialista en vuestro trabajo diario, no solamente para exigir que os devuelvan el local, sino para, bueno, pues para trabajar con vosotros en lo que consideréis oportuno.
Muchas gracias.
Un beso muy fuerte, Mercedes, y muchas gracias.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Gracias, adiós. Pues pregunta a la papa.
Preguntas frecuentes. Preguntas de APAS. Pregunta a la FAPA.
Oye, Paloma, ¿tenemos que hacer algún seguro la Asociación de Padres para las actividades que tenemos que, o por las cosas que hacemos en la Junta Directiva?
No, las asociaciones que están federadas en la FAPA Ginés de los Ríos tienen, son beneficiarias de un seguro de responsabilidad civil que tiene suscrito la FAPA, ¿eh? Y por lo tanto todas las APAs que están federadas y en fin, con sus obligaciones al día con la FAPA, pues tienen ese seguro. ¿Y qué es lo que cubre ese seguro? Pues cubre, digamos, la responsabilidad civil a la que hubiera lugar por algún tipo de incidente, para todas aquellas actividades que organiza la Asociación de Padres y que en caso de haber algún problema, pues pudieran imputársele al APA. Entonces tiene una cobertura suficientemente amplia y por lo tanto las APAs pueden estar completamente seguras en ese sentido porque tienen esta cobertura. Claro, no está para todas las actividades, por ejemplo, las actividades que puedan ser de riesgo, pues si se llevan a niños a hacer deportes pues de aventura y todo este tipo de cosas, necesitarían un seguro especial, entre otros de accidentes. Entonces, el seguro de responsabilidad civil de la FAPA Ginés de los Ríos para las APAs federadas no es un seguro de accidentes, es un seguro, insistimos, que cubre la responsabilidad civil a la que hubiera lugar una vez que un juez determinara, por si el APA ha incurrido en alguno de los supuestos que se pudiera estimar en su momento, y entonces empezaría a funcionar el seguro. Y eso es una garantía, ¿no?, para las APAs que puedan estar haciendo las actividades que les son propias, también beneficiando a los alumnos, etcétera, en el centro educativo y fuera de él.
O sea, incluso en actividades que se realizan fuera, pero sin que haya riesgo de por medio.
Claro, es decir, por ejemplo, la APA decide que se va a hacer una excursión de convivencia en un fin de semana, ¿no? Pues si va con niños y con familias y tal, bueno, pues se va a encontrar con que, por un lado, el transporte, el autocar que contraten, va a tener un seguro de responsabilidad civil para el ámbito que le corresponda. Y luego el APA va a tener otro seguro para, insistimos, los supuestos en los que un juez determinará que el APA pues tiene una responsabilidad civil concreta, y entonces ahí pues le estaría cubierto por las prestaciones del seguro.
Una pregunta, porque me suena que algún APA me lo ha comentado, que desde la dirección de su centro les han pedido que aparte se hagan otros seguros.
Eso... No tiene ningún sentido, Juan, eso. Quiere decir, bueno, un APA puede hacerse un seguro como quiera, ¿no? Pero no tiene sentido, es decir, que se gasten un dinero que muchas veces pues no es baladí, no es poco en algo, porque tampoco podemos estar, mira, los riesgos, por ejemplo, penales, no hay seguro que te lo cubra, ¿no? Los seguros de accidentes que pudiera haber, pues tendrían unos costes también importantes, serían por niños. A lo mejor el APA se tiene que poner a cobrarlo, pues ahí cada uno que decida, ¿no? Pero en el caso de la responsabilidad civil, que es la de la que estamos hablando, no tiene ningún sentido que lo hagan, porque ya están cubiertos. Insistimos, las APAs federadas y que cumplen con sus obligaciones como asociados con la federación, ¿no? Es decir, al corriente de pago de la cuota anual.
Entonces, Paloma, podemos decir que con la FAPA estamos seguros.
Con la FAPA estamos seguros, sí, estamos seguros, estamos cubiertos y asesorados debidamente, sin duda.
Vale, pues muchas gracias.
A vosotros.
Bueno, vamos a poner a contactar con FAPA Alcobendas. Tenemos con nosotros ya a su presidente, Gabriel Sanz. Hola, Gabriel.
Hola, buenas tardes, Juan.
Hola, estamos con Carlos Martínez, que es compañero de la Giner de los Ríos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Compartiendo como amateurs los estudios de Radio Enlace, pero para la Unión de Radios Comunitarias y Libres de Madrid. Gabriel, voy a empezar directamente, voy a ser muy directo porque no tenemos casi tiempo. Enhorabuena. Estuvimos ayer en este festival de APAS de Alcobendas y cómo os lo montáis, ¿no? ¡Qué envidia!
Bueno, y, hombre, nuestro trabajo nos ha costado, no te creas que ha sido fácil.
No, y enhorabuena a este ayuntamiento que ha entendido que efectivamente un espacio de la categoría de ese teatro auditorio de la ciudad de Alcobendas dignifica no solo la acción y el trabajo de las APAS y de las niñas y niños, sino también del propio ayuntamiento.
Sí, así que bueno, no, esto realmente nos ha costado mucho trabajo porque hicimos el primer festival, lo hicimos en el 2008, pues con la pretensión, como además comentamos ayer, de hacerlo anualmente, ¿no? Es esta muestra de todos los colegios públicos, de los trabajos que hacen los niños en sus colegios, en los talleres de música, danza y demás. Y el año pasado, pues bueno, pues no lo pudimos celebrar, como teníamos el nuevo, ya sabes, el nuevo ayuntamiento, el nuevo grupo del Partido Popular, bueno, pues se ve que finalmente no nos dieron el teatro, porque ellos consideran que la programación está más destinada a eventos de primer nivel y parece ser que a nosotros pues no se nos colocaba en primer nivel, ¿no? Este año, bueno, pues a base de insistir, de reuniones, de cartas para acá, cartas para allá y demás, pues hemos conseguido que lo reconsideren y, bueno, pues nos han permitido hacer en el Teatro Auditorio, pues el festival que además es el único local que además es público donde donde podemos hacerlo, porque como verías tú que estuviste presente ayer en la sala, bueno, pues tiene un aforo de unas aproximadamente mil localidades y estaba repleto.
Y con la capacidad para luces, para los movimientos escenográficos,
claro,
para el sonido, perfecto.
Es el lugar más adecuado para poder realizar. Sí.
El sueño para las niñas y los niños que trabajaron ayer es un sueño, ¿no? Y sobre todo para toda una comunidad educativa de una localidad grande e importante de Madrid como Alcobendas, pues sin duda, enhorabuena, ¿eh? Muy bien.
Muchas gracias.
Pues supongo que se repetirá y seguiremos en contacto.
Eso esperamos.
Bueno, pues nada, Gaby, muchas gracias y muchos éxitos en esta línea.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a vosotros y suerte en Alcobendas, que os merecéis.
Un abrazo. Bueno, pues ha sido muy breve porque teníamos también, como dijimos o anunciamos antes, varios temas pendientes. Vamos a contactar ahora mismo pues por el tema de los centros cerrados de menores. Vamos a empezar por un tipo de centros. Así que tenemos pendiente el asunto de los niños saharauis que veranean en España y a lo mejor, Carlos, nos puedes ir aportando algún dato porque tenemos una conexión también prevista con Tony Guirao, que es de una asociación que promueve este tipo de vacaciones en paz, creo que se llama.
Pues mientras podemos hablar con Tony Guirao a ver el qué opina, pero parece que hay voces que dicen que de las formas de venir que tienen los niños saharauis, la óptima es que vengan durante las vacaciones. En las vacaciones pueden disfrutar de un cambio respecto a su situación habitual en Tinduf y en zonas desérticas muy difíciles, pero en cambio, cuando los envían aquí a estudiar en la escuela primaria o en la secundaria, no ya en la universidad, eso es una cosa diferente, pero son demasiado pequeños y yo he oído bastantes voces y he conocido algún caso en que luego los niños estos no quieren volver a esa zona donde ellos viven tan desabrida y tan dura. Se acostumbran pues a un vivir más cómodo y más suave en España, con el enorme nivel de vida que tenemos comparado al menos con el que ellos tienen. Entonces no parece que sea lo más deseable el que vengan aquí a estudiar cuando son pequeños. Quizá puede haber alguna situación excepcional, que no digo que no. Y ya digo, parece que unos optan porque dicen no quiero volver a mi país, mientras que otros tienen un proceso diferente de una radicalización quizá excesiva. Y sin embargo, cuando vienen de vacaciones en verano, eso sí es una ruptura con la vida cotidiana, pero es una ruptura que se sabe que es temporal, que para unos días, unas semanas, las familias les acogen, les tratan en general excepcionalmente bien, disfrutan con los niños, pasan unas vacaciones, pero es distinto, es un enfoque de esto es para una pequeña temporada, esto no es un cambio de vida, sino una ruptura en la vida habitual para pasar unos días disfrutando. A ver qué nos cuenta ahora cuando pueda Tony Guirao.
Pues sí, tenemos ya con nosotros a Tony Guirao. Tony, hola, gracias por atendernos. Hola. Estamos en...
Hola, buenas tardes.
Hola, Tony, buenas tardes.
Desde Madrid. ¿Tú estás en Cataluña, ¿no?
Sí, estoy en Mataró, al lado de Barcelona, ahora mismo. Uh-huh. El lugar donde resido, sí.
Y pues buena tarda.
Buena tarda. Ascolta, Tony, ¿qué te iba a decir? Que tú perteneces a la Asociación Estatal en Defensa del Pueblo Saharaui. No sé el nombre en este momento porque me he dejado la ficha atrás.
La Confederación Estatal de Asociaciones Pro-Saharauis. Soy de la Directiva Nacional y el responsable del proyecto Vacaciones en Paz a nivel de España.
Por eso te llamamos Vacaciones en Paz. Este programa es especialmente un programa pues para el mundo, la comunidad educativa de la Comunidad de Madrid. ¿Y puedes explicarnos en qué consisten estas Vacaciones en Paz y, a propósito, cómo las familias interesadas pueden solicitar pues participar en este proyecto?
Sí, mira, este es un programa que lo que quiere es sacar de los campamentos de Tinduf durante 2 meses a los niños de a saharauis. Tiene 2 objetivos. El primero de ellos es un objetivo político, mantener vivo la llama de la reivindicación de los saharauis. Y en segundo lugar, el segundo objetivo es poder sacar a los niños cuando allí pues las temperaturas son peores, las condiciones de vida son peores. Hemos de pensar que allí pues pueden llegar fácilmente a 55 grados y entonces es muy difícil para un niño aguantar estas temperaturas y sobre todo en las condiciones de vida que viven los refugiados saharauis. Uh-huh. Para poder tener un niño de estos, lo que se debe cada uno dirigir a su asociación, normalmente hay asociaciones locales o también provinciales o incluso regionales, pues que llevan este proyecto. Uh-huh. En Madrid pues hay una asociación que está en la calle de Otero 27 y ahora mismo no recuerdo el mail.
Pues yo lo tenía por aquí porque incluso estuve hablando con ellos, pero...
Tony, ¿puedes repetir el nombre de la calle?
Calle del Pez.
Calle del Pez número 27.
Sí.
Y es en el entresuelo, ahí está la Asociación de Madrid.
Eso está en pleno centro de Madrid, para quien no lo sepa. Es pleno centro. Oye, Tony, yo estaba comentando mientras Juan conseguía contactar contigo, no sé si me has podido oír, la diferencia que hay entre los niños que vienen a pasar aquí el curso o varios cursos enteros y en cambio los niños que vienen en verano. Yo soy absolutamente partidario de que los niños vengan en verano porque es una ruptura en su esquema habitual, en su vida habitual, y efectivamente en un verano, yo he estado en Níger una pequeña temporada antes de ese momento y bueno, el calor efectivamente era como 45 grados y estábamos en marzo, creo recordar, abril, ¿no? Y pues bueno, es tremendo.
Tengo ya la dirección, ¿sí? Calle del Pez 27, tercero izquierda,
tercero,
sí. Despacho 314.
Sí.
28004 de Madrid. Y el teléfono, para que toméis nota, 91-5317-604. Hay también un correo electrónico. Bueno, este número que he dicho, 91-5317-604, también es fax. Y hay un correo electrónico, un email, oeas-sahara. Con H, ojo, arroba, C, perdón, OEAS, guión, sahara.es.
Sí, este es el correo electrónico de CEAS y de allí ya os dirigirán pues a la asociación correspondiente.
Guión bajo, supongo, ¿no?
No,
sí,
guión medio.
Guión medio,
guión medio.
Sí.
Muy bien,
bueno,
pues...
decíamos,
te decía eso, que en cambio parece que el esquema de venir a estudiar cursos completos puede llegar a ser bastante problemático para los propios niños. Luego se adaptan mal la vuelta, ¿no?
Sí, no, a ver, son cosas muy diferentes. Sí. Entonces, a ver, con los niños que vienen, que en Madrid hay un grupo a pasar los cursos y después bajan 2 meses allí, El problema está en que no pierdan la identidad y que se acostumbren mucho a la vida occidental. Sí. Y no es lo mismo vivir en Madrid, que creo que sí. Se vive estupendamente, sí. Que ir después a vivir, pues después de tus estudios, a un campamento de refugiados, sí. Ya sea los saharauis o cualquier otro.
Sí, lo que yo he oído a personas que conocen el asunto es que el resultado de los que vienen a estudiar el curso entero es, hablando en términos sí. generales y con todas las excepciones a las que haya, en fin, se deben decir, es un resultado más bien desastroso. Unos porque sí, sí, no sí, quieren sí. volver a su país, otros incluso porque tienen una radicalización de tipo islamizante exagerada, pues por estas cosas que pasan, que la vida es complicada y tal, ¿no? Y que parece que no es nada, nada, nada conveniente. Yo creo que el modelo bueno es el vuestro.
Sí, no. Bueno, a ver, el nuestro... también tenéis que pensar de que los niños son menores, o sea, entre 8 y 12 años.
8 a 12.
Entonces, claro, son niños que quieren a sus padres, quieren volver a ver a sus hermanos, y entonces que ellos puedan venir a España no les resulta ningún esfuerzo porque vienen a pasar las vacaciones. Claro. Entonces,
y el claro, idioma, hay que decirlo, el idioma para muchos de ellos también es el español, ¿o no?
Sí, sí, sí. Los niños vienen, pensad que en los campamentos tienen como segunda lengua el español. Uh-huh. Y los niños que vienen como mínimo han hecho un curso de español y claro, ya sabéis que los niños, sobre todo los africanos que están acostumbrados a adaptarse a cualquier cosa, pues les resulta muy fácil hablar en español, incluso en Cataluña muchos aprenden catalán. Uh-huh, pero claro. Bueno, lo importante es que aprendan español, que es una lengua importante.
Lenguas romances. No te vamos a preguntar por el debate que ha habido esta semana entre 2 horas o 3 horas de castellano, Tony.
No, mira, yo soy profesor y te aseguro que los niños catalanes saben hablar igual de español que los de Madrid. Uh-huh. No hay ningún tipo de problema.
Me consta.
Sí, sí, sí.
Muy bien.
Pero lo que hablábamos, los niños tienen como segunda lengua, los saharauis tenían como segunda lengua el castellano, lo aprenden rapidísimamente los que no saben. Uh-huh. Y es una delicia porque evidentemente estás contribuyendo a que estos niños en un momento dado pues se puedan incorporar a España o a cualquier lugar del mundo, o sea, tienen dos lenguas importantes.
O a estudios universitarios, que eso ya sí, sí tiene sí. sentido, que lo hagan aquí, claro, sí, sí. eso ya sí tiene sentido. Uh-huh.
Sí, 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 sí.
Y además ya es otra idea. Quería preguntarte, Tony, sobre qué le puede costar a una familia el traer a un chico o una chica saharaui en cuanto a, pues no sé, tiene que pagarle el avión, tiene que... o simplemente es una cuestión de tratarlo como uno más de la familia. ¿Cómo tenéis proyectado?
Sí, normalmente los billetes de avión se los pagan los ayuntamientos o las diputaciones. Uh-huh. Y entonces este es un gasto que te puedes ahorrar. Lo que sí se hace cargo la familia es del mantenimiento de comprarle la ropa y comprarle la comida, claro. Que ya es un gasto importante, esto no lo debemos olvidar. O sea que siempre pues no sé lo que puede costar mantener una persona durante 2 meses, que es lo que dura el programa. Y después también está al final la bolsa de los 20 o 30 kilos, dependiendo de la comunidad, pues que bueno, que mucha gente aprovecha pues esta ropa que ha llevado el niño o la niña durante el verano, comprar algo de comida para los padres, etcétera, uh-huh. etcétera, pues bueno, esto es otro gasto suplementario. Pero bueno, este programa, yo creo que nadie mira el dinero que cuesta tener un niño en casa, sino uh-huh. que lo que es importante es tener la voluntad de tener, porque a veces sí que es verdad aquello de que donde comen dos comen tres, o donde hay tres pueden comer cuatro, o sea, sí, yo lo he hecho esto muchos años y es así, ¿no?
Muy bien, Tony, pues te agradecemos enormemente que nos hayas traído esta información y a la Comunidad de Madrid y bueno, pues tenemos que cortar porque estamos ya en el fin del programa. Gracias, repetimos a todos, esa dirección de la calle del Pez 27, tercero izquierda, despacho 314, con el teléfono 91-531-7604.
¿Y el correo?
Muy bien, muchas gracias y mucha suerte a los madrileños.
Bueno, muchas gracias a vosotras. Buena tarde.
Buena tarde, adeu.
Buenas tardes.
Bueno, pues, muchas gracias a ellos también y que buenas tardes.
Bueno, pues un contacto brevísimo, Carlos, ¿sí? y no sé si alguna reflexión más sobre esta comunicación con Tony. Y a lo mejor otros colectivos que a lo mejor estén en esta situación.
Quizá comentar que curiosamente ahora ya está muy olvidado, pero la primera vez que vinieron chicos saharauis a España, muy especialmente a Madrid, pero a toda España, creo recordar que fue en el año 77 o quizás 78, aquel verano, y fue organizado, hay que decirlo, porque también se debe, en aquella época el Partido Comunista de España y en Cataluña por el PSUC, y trajeron, ya no recuerdo la cifra, porque claro, pues yo concretamente no recibía a nadie, pero sí tenía conocidos que recibieron, pues del orden de unos 200 o 250 niñas y niños. Y bueno, recuerdo que en aquella ocasión llegué a ver alguno y tal, y lo pasaron estupendamente bien, y fue un viaje positivo como este que hacen ahora, porque los niños no se desarraigan en absoluto, al contrario, ven solidaridad, pero que ellos tienen que seguir en su tierra haciendo su propia nación, su propio futuro estado, ojalá. Y bueno, yo creo que aquello fue el principio, y pues hay que decirlo, porque a veces los principios se olvidan, y creo que no está de más el recordarlos.
Bueno, pues hemos hecho el último contacto para despedir el programa. Es así, el tiempo es tan fugaz. Estamos en comunicación con Francisco Javier Hernando, que es el presidente del APA Gabriela Mistral. Francisco Javier.
Hola, buenas tardes.
No sé si tienes mucho hábito de hablar por radio y menos
pues,
de...
Pues no, ninguno.
Pues te vas a estrenar despidiendo el programa, despidiendo y contándonos el por qué estamos hablando ahora, y es porque vuestro centro está en Las Tablas y vuestro cole, el CEIP Gabriela Mistral y el CEIP Leopoldo Calvo Sotelo, junto con la Asociación de Vecinos, han protagonizado una fiesta este domingo 10 de mayo, reivindicando un instituto, ¿no?
Sí, así es.
Coméntanos, ¿cómo surge la iniciativa y sobre todo, por qué es necesario en Las Tablas un instituto? ¿Hay ya alumnos como para eso?
Pues, hombre, nosotros creemos que sí. Nosotros solicitamos al ayuntamiento ya hace unos meses los datos del censo, y bueno, pues estos datos nos dicen que aquí en Las Tablas hay censados unos 530 chavales en edad de cursar la ESO y bachillerato. Y bueno, nosotros creemos que es una cifra como para que la Consejería de Educación la tenga en cuenta y, bueno, construya un instituto aquí en Las Tablas. Ellos consideran que no es necesario porque, según ellos, la comisión de escolarización pues nunca les ha comunicado que haya solicitudes sin atender. Y claro, nosotros entendemos que esa situación pues es difícil que se produzca porque, bueno, siempre que nos deriven a nuestros alumnos al IES San Fernando o al IES Ramón y Cajal, que está en Virgen del Cortijo, pues y esos centros siempre sean capaces de cubrir la demanda que pueda surgir aquí en Las Tablas, pues claro, nunca va a producirse esa señal de alarma. Y luego, bueno, creemos que nuestros chavales pues no tienen por qué salir del barrio para continuar con la educación secundaria.
Muy bien, supongo que eso de estar en el barrio y además con tanta población es un argumento más que suficiente. Yo recomiendo que para conocer mejor el tema vayáis a la página web de la FAPA. En la primera página inicial se habla precisamente de esta situación con un comunicado de vuestro cole o del Leopoldo, no recuerdo ahora mismo, sí, de vuestro, del Gabriela Mistral, sí, de vuestra APA, ¿no? Ahí hay más información. Y bueno, pues sí, hemos llegado a ese final, ya empieza a sonar la sintonía de nuestro programa, despidiéndonos. Perdona que haya sido tan poquito tiempo, ha sido un placer.
Ya, bueno, lo entiendo.
Y pasa esto en la radio, Francisco Javier, gracias, suerte, y tenéis también los micrófonos para cuando queráis. ¿Qué os parece si un día hablamos más despacio?
Pues me parecería estupendo. Y bueno, también espero que la próxima vez os podamos contar algo más y, bueno, con un poco, a ver si tenemos suerte y es algo más positivo.
Venga, porque pues bueno, hablamos a ver si la próxima semana podemos ver más en profundidad la situación de todos estos nuevos barrios y Las Tablas y esta reivindicación.
Me parece muy bien.
Bueno, pues un abrazo, Carlos.
Venga, adiós.
Adiós. Carlos, llegamos al final.
Muy bien.
Pues hasta, no te he dejado de intervenir, nada. No,
hasta el lunes próximo.
Pero tenemos
pero
ya
el, no tuviera
el
material.
Siguiente programa. Y ahí para la próxima semana también mucho material, especialmente uno muy interesante, que es la formación profesional. Vamos a hacer un trabajo a fondo sobre la formación profesional. Así que, bueno, que tengáis una buena y corta semana. Esta tiene un día festivo y nos vemos, nos oímos, nos sentimos en NNC Radio FAPA.
Bueno, una larga semana en disfrutar de la vida. Hasta luego.
Hasta luego.